Y vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 1 el día de hoy. Entiendo que la semana pasada con Bruno estuvieron en Judas, ¿cierto? Y bueno, como seguramente lo vieron, Judas era otro de los hermanos del Señor Jesús, bueno, medios hermanos, hijos de José y María. Y Santiago o Jacobo, Santiago es la abreviación de San Jacobo, San Jacobo, San Jacobo, Santiago. Es quien escribe esta carta, que es una carta muy práctica, sumamente práctica. Tiene su énfasis en no solamente decir que somos cristianos, sino mostrar en sabia mansedumbre nuestra fe a través de obras. La cual es, ¿recuerdas? Dice Pablo, Dios preparó de antemano esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero sí para obras. Dice en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y Santiago, el hermano del Señor Jesús, realmente escribe con un énfasis mucho en muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta, ¿no? Realmente la demostración de que hemos sido justificados es una vida que glorifica a Dios a través de las buenas obras. La religión pura y sin mácula, visitar al huérfano, a la viuda en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo, etcétera. Es una carta muy, muy práctica en ese sentido. Estudiar al apóstol Pablo es muy bello. Siempre encontramos estas dos secciones, una sección muy práctica sobre todo lo que Dios es, lo que Él ha hecho, y después en la segunda parte de sus cartas generalmente es cómo nosotros vivimos en respuesta a esa gracia, ¿no? Y Santiago realmente va directamente a nuestra respuesta, a lo que nosotros podemos hacer para agradecer al Señor su gracia y su amor. En el capítulo 1, ¿estás conmigo ya en Santiago 1? Yo quisiera leer desde el 1:1 hasta el versículo, ahora verás, como decía un amigo, hasta el versículo 8. Lo leemos, oramos y comenzamos. ¿Les parece muy bien? Vamos a enfocarnos en los versos 5 al 8 en el estudio, pero leamos desde el verso 1 para tener un poco el contexto. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señor, gracias por la libertad que tenemos de abrir tu palabra y considerar tu consejo. Gracias porque no nos has dejado a merced de leyendas ni tradiciones, sino que dejaste tu palabra como el manual, inspirado por ti, Señor, tu voluntad escrita para que sepamos por dónde caminar. Ayúdanos a estar atentos, creemos que toda la escritura es inspirada por ti y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que seamos hombres y mujeres enteramente preparados para la obra que tú has dispuesto para nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor. Queremos caminar por esas buenas obras para tu gloria, Señor, que la gente pueda reconocerte a ti. Gracias por este tiempo, Señor. Pedimos esto y más en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En los primeros versos, el primer verso, pues Santiago se presenta. San Jacobo, les decía, medio hermano del Señor Jesús. Es muy interesante que la Biblia nos dice que Santiago no creyó en el Señor Jesús, sino hasta después de que el Señor Jesús se aparece resucitado. En el Evangelio de Juan se nos dice que los hermanos del Señor no creían en Él. Y es hasta en 1 Corintios donde sabemos, en el capítulo 15, que Jesús se apareció a Jacobo después de haber resucitado. 1 Corintios 15:7 dice que se apareció a Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Algo sucede en ese encuentro que Jacobo puede ver a Jesús realmente como quien Él es, el Hijo de Dios, no solamente, digamos, su hermano mayor, sino Dios el Hijo, el Mesías, el Salvador, tiene un encuentro con Jesús resucitado. Eso cambia radicalmente su vida, de tal manera que en Hechos 1, después de que Jesús se aparece, Él asciende, y en Hechos 1 hay 120 personas en el verso 14, donde está, que estaban orando unánimes, orando con ruego, dice, estaban ahí algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos del Señor Jesús, entre ellos Jacobo, Judas, quien conocimos un poco la semana pasada también. Y no sabemos más detalles de qué sucedió después en la vida de Jacobo. Lo único que sabemos es que después de esto, pues Pablo habla de que él se convirtió en una de las columnas de la iglesia primitiva. Él se entrega de tal manera al servicio, en Gálatas 2:9 sabemos esto, que él se entrega de tal manera al servicio que Dios lo levanta para ser un pastor usado tremendamente por el Señor en la iglesia primitiva. Columna de la iglesia, dice Pablo en Gálatas 2:9, junto a Juan, junto a Pedro. Y bueno, él es quien escribe esta carta. Dice ahí en Santiago 1:1, él era siervo de Dios, doulos, esclavo del Señor, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. No se presenta como pues el hermanito del Señor Jesús, sino se presenta así, ¿no? Como un siervo del Señor. Y escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, aquellos cristianos judíos que estaban dispersos probablemente por la persecución que sucedía en la iglesia primitiva. Y comienza en el verso 2, digamos, se va directo a la yugular. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Es posible tener no solo gozo, sino un gran gozo, sumo gozo, cuando nos encontramos en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad. Dice, cuando se encuentren en diversas pruebas. Hay diferentes tipos de situaciones que enfrentamos en este mundo, diversas pruebas. Simplemente por el hecho de seguir a Jesucristo, ya estamos nadando contracorriente y nos enfrentamos a un mundo hostil al Evangelio, hostil a los hijos de Dios. Pero también la caída, el pecado, han hecho que estemos batallando y que a veces pasemos situaciones de enfermedad, de salud, de dificultades en este mundo caído. Hay diversas pruebas, pero podemos saber que Dios, en medio de todas las pruebas, siempre tiene un propósito, ¿no es así? Y que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Y podemos tener sumo gozo porque sabemos que Dios está haciendo algo mientras nosotros somos probados. Dice ahí, la prueba de nuestra fe produce algo. ¿Produce qué? Paciencia. Pero tenga la paciencia, dice el verso 4, su obra completa para que sean, ¿qué dice? Perfectos, cabales, sin que les falte cosa alguna. Dios está perfeccionando y completando nuestras vidas en los tiempos en los que tú y yo pasamos por tiempos de dificultad. Ahora bien, empieza el versículo 5, o continúa en el versículo 5, que es la sección donde quiero enfocarme un poco más el día de hoy, de los versos 5 al 8. Santiago diciendo, ¿qué hacer en tiempos de prueba? Dice ahí, versos 5 al 8, y si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué dice debemos hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este verso 5 comienza dándonos uno de los mejores consejos que cualquiera de nosotros podríamos recibir. Santiago te aconseja, si tienes falta de sabiduría, o mejor dicho, si alguno, cualquiera de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Cualquiera de nosotros que el día de hoy tenga falta de entendimiento, tenga falta de claridad, que no sabes qué hacer, no sabes cómo responder, no sabes qué decisión tomar, pues lo que dice Santiago, ¿no sabes qué hacer? Pues ve a Dios, dile al Señor, no sé qué hacer. Es un buen consejo que todos necesitamos tomar, porque la verdad, ¿quién de nosotros podría decir, gracias por el tip, Santiago, gracias por el consejo? Yo no lo necesito, yo estoy bien, yo hago las cosas por mí mismo bastante bien. Creo que ninguno de nosotros podría decir eso, y si alguien lo dijera, demostraría que tiene sin duda mucha falta de sabiduría. Necesita más que cualquiera de nosotros esto. Si alguno tiene falta de sabiduría, me gusta el si alguno, notar el si alguno, porque la invitación se hace para cualquiera, no importa quién seas. Todos, no importa cuánto crees saber de la vida, de la Biblia, cuánta experiencia tengas, puedes ser una persona que tiene poco tiempo de conocer la palabra, de conocer el Evangelio, o puedes ser una persona tremendamente sabia y entendida con muchísimo kilometraje espiritual, por decirlo de alguna manera, como el pastor Jaime o algo así. Bueno, todos, todos los que estamos en este lugar, desde el más nuevo creyente hasta el anciano más maduro en la fe, puedes saber que si tienes falta de sabiduría, hay un lugar seguro a donde acudir, a donde ir para recibir lo que necesitamos. Todos en algún momento de nuestras vidas nos encontramos con que no sabemos qué hacer, qué decidir. Mucho más cuando estamos en tiempos de pruebas, ¿no? El contexto está hablando de pruebas, unos versos antes, de diversas dificultades, de diversas pruebas. Y en esos tiempos a veces no sabes ni a dónde voltear, ni cómo proceder, ni cómo reaccionar, ni cómo actuar. Y piensas, bueno, ¿le llamo o no le llamo? ¿Me quedo con este doctor? ¿Pido una segunda opinión? ¿Meto la demanda? ¿Sufro el agravio? ¿Le hablo de lo que Dios me ha mostrado? ¿O mejor espero a que Dios se lo muestre? ¿Qué hago? ¿No? ¿Avanzo o no avanzo? ¿Lo compro o no lo compro? ¿No? ¿Lo busco o no lo busco? No, esa es otra cosa. Y no sé si alguien puede decirme el día de hoy, ¿sabes qué? Yo hoy estoy en un momento en el que necesito saber qué hacer, porque estoy enfrentando algo complicado. Creo que todos en este lugar, de una o de otra manera, nos encontramos, o vamos a encontrarnos en tiempos así, muy seguido en este mundo. En esos tiempos, hay muchas voces alrededor a las cuales podríamos ser tentados a escuchar que no son las voces correctas. En tiempos difíciles existe la tentación de buscar obtener la sabiduría en el lugar equivocado. El mundo siempre tiene algo que decir. Nuestro corazón engañoso y perverso siempre tiene algo que opinar, siempre tiene algo que proponer en tiempos de pregunta, de confusión. La Biblia presenta un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría de Dios. Simplemente quiero leer en Santiago 3:13 al 17. Si me acompañas en los versos 13 al 17 de Santiago 3, hay una porción en la que Santiago habla de este contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que es de lo alto. Dice Santiago en Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos, contención en su corazón, no se jacten, no mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría, ¿qué dice? Terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y luego en el verso 17, chécate el contraste a partir del pero, ¿no? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay dos tipos de sabiduría. Estos dos tipos de sabiduría tienen dos distintos tipos de fruto, y mucho en nuestras vidas, cuando encontramos algunas de estas cosas, podemos darnos cuenta cuál es la sabiduría que tú y yo hemos estado escuchando y recibiendo realmente. Si tú te das cuenta que hay celos, contención, celos amargos, contención, perturbación, te das cuenta que la sabiduría que has estado siguiendo es la sabiduría equivocada. Pero si hay pureza, hay paz, amabilidad, benignidad, misericordia, buen fruto, sinceridad, entonces la sabiduría que has recibido y que has usado es la sabiduría de lo alto. Hay otro pasaje donde también hay un contraste entre estas dos sabidurías, las cuales tú y yo podemos recibir. Primera de Corintios 2, acompáñame rápidamente a Primera de Corintios. ¿Sí ubican dónde está Primera de Corintios? Digo porque lo están estudiando en domingos, estoy seguro que sí. Primera de Corintios 2, versos 1 al 6. Yo sé que ya lo observaron, pero quiero notar un poco lo que dice el apóstol Pablo en esta sección. Dice Pablo, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, el consejo de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios ha testificado, lo que Dios ha dicho, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui vendiéndoles mi propia idea, dándoles mi propia opinión, dándoles mi propio consejo. Porque dice, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino ¿a qué? A Jesucristo y a este crucificado. Jesucristo ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios. sabiduría. La verdadera sabiduría no solo está en Jesús, sino que es Jesús. En Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento. Dice el verso 3, estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor, temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de, ¿qué dice? Humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, ¿cómo es la sabiduría de lo alto? La sabiduría de Dios. Sabiduría no de este siglo. Sabiduría que no le pertenece a los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría que tú y yo abrazamos no es una sabiduría temporal, no es una sabiduría parcial, no es una sabiduría finita. Porque hay mucha gente que profesa tener mucha sabiduría, profesan ser sabios, presumen tener las respuestas, pero tienen una mente finita, son personas mortales, tienen una perspectiva, por lo tanto, un panorama completamente parcial de las cosas. No pueden ver las cosas como en realidad son. Ignoran la sabiduría de lo alto, la sabiduría verdadera, la sabiduría que es Jesús. Y ¿sabes qué es interesante? Ahí mismo en 1 Corintios 2, en el 7, mira cómo sigue diciendo Pablo. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Esta sabiduría de lo alto es algo que los príncipes de este siglo no conocieron, porque si la hubieran conocido, nunca habrían, ¿qué dice?, crucificado al Señor de la Gloria. Ellos, en su sabiduría chafa, por ponerlo en términos chilangos,
de allá de Tlanepantla, carnal,
en su sabiduría chafa, no pudieron darse cuenta de a quién estaban crucificando. No pudieron emitir un juicio objetivo de quién era la persona que estaban llevando a la cruz. La sabiduría de los hombres es insensatez para con Dios. Y sabes, es así. La sabiduría de este mundo no te va a permitir ver las cosas como realmente son. Te van a dar una perspectiva completamente equivocada de las cosas. Te van a llevar a emitir un juicio errado de lo que tienes enfrente. Esa es la sabiduría del mundo, incompleta. Ignora a Dios, no considera a Dios, no reconoce a Dios. Y eso no es sabiduría. Hacer a un lado a Dios, no reconocer quién es Jesús, ¿eso es sabiduría realmente? ¿Qué dice el Salmo 14:1? El Salmo 14:1 nos recuerda lo que dice el necio en su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso no dice, dice el sabio en su corazón, no hay Dios. La Biblia nos dice que la gente, habiendo conocido a Dios, no le glorifica, no le da gracias, se envanece en sus razonamientos, su necio corazón es entenebrecido, y profesando conocer a Dios, se hacen necios. Romanos 1, 21 y 22 nos dicen esto. Profesan conocer a Dios, profesan ser sabios, no profesan conocer a Dios, ese es otro texto, estoy mezclando los pasajes. Profesan ser sabios y se hacen necios, necios, tontos. Dejar a Dios fuera de la ecuación, dejar a Dios fuera de consideración, es necio. Ya que no hay nadie más sabio, no hay nadie más inteligente, no hay nadie más brillante que pueda decirte qué hacer y para dónde ir, que es Dios mismo, el creador de todas las cosas. Aquel que es sabiduría, Jesucristo es sabiduría, el único y sabio Dios, Él te puede decir para dónde ir. Pero el mundo dice, no, no me interesa lo que Dios diga, yo tengo una mejor respuesta, yo tengo una mejor propuesta, yo tengo una mejor idea, yo tengo más conocimiento. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso Proverbios 3, 5 y 6 nos advierten. Recuerdan Navegantes 1, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y luego el verso 7, que ese ya no es de Navegantes 1, entonces quizá no se lo han memorizado, dice, no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. Considera a Dios, reconoce a Dios, teme al Señor y apártate del mal. Y me hace recordar justamente Proverbios 1:7. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, el considerar a Dios. Mientras consideramos y tememos a Dios y lo reconocemos a Él como la única fuente de verdadera sabiduría, Él nos va a dar y proveer la sabiduría que necesitamos. Pero si tú y yo no tememos a Dios, si tú y yo no consideramos a Dios, entonces no vamos a tener la sabiduría correcta. Y vamos a estar engañados con una sabiduría pirata, por decirlo de alguna manera. Una sabiduría que no va a ser suficiente para enfrentar lo que tienes que enfrentar. ¿Cómo puedo entonces, habiendo entendido que mi necesidad no es de sabiduría humana, de sabiduría temporal, sino de la sabiduría que solo Dios puede dar, una sabiduría completa, amable, pacífica, una sabiduría celestial, de lo alto, ¿cómo puedo yo recibir esa sabiduría? Regresando a Santiago 1:5, ¿qué dice el texto? Si alguno tiene falta de sabiduría, y sabiduría de la buena, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios. Pídala a Dios, es muy sencillo. ¿Y cómo pides a Dios? ¿De qué manera puedes pedirle algo a Dios? En oración. El simple hecho de inclinar tu rostro, de doblar tus rodillas, de hablar con el Señor y decirle: Dios, te necesito, separado de ti nada puedo hacer. Eso muestra temor de Dios, el temerle a Él, el decirle: Dios, mi sabiduría no es suficiente, la sabiduría de mi comadre no es suficiente, la sabiduría de mis amigos no es suficiente, necesito tu sabiduría. Eso es temor de Dios, ese es el principio para que puedas saber a dónde ir. Pero muchas veces ese es nuestro último recurso como hijos de Dios. Santiago nos está dando un consejo muy sencillo: tienes falta de sabiduría, ¿qué debes hacer? Pedirla a Dios. Pero me encanta lo que sigue diciendo: pídela a Dios. ¿Y cómo es ese Dios a quien le pedimos sabiduría? Pues es un Dios que dice que da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta segunda frase del verso 5 me llamaba mucho la atención mientras observaba este texto, porque dice: el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No dice: el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. Porque si dijera: el cual la da a todos, estaría limitándose a que Dios da solamente sabiduría. Pero el texto dice: Él da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué es lo que Dios da a todos? Todo, no solamente sabiduría. Dios es un Dios absolutamente generoso. Creo que esta frase nota una de las hermosas virtudes de nuestro buen Dios. Particularmente esta virtud de Dios como un Dios generoso, de Dios como un Dios dador, es algo que a mí me bendice demasiado. La Biblia está llena de la idea de Dios dando, de Dios bendiciendo, de Dios como un Dios dador. Si tú haces una búsqueda de esta palabra dar o dio o ha dado en la Biblia, te vas a sorprender de la cantidad de veces que se repite y cómo enfatiza esta idea de un Dios tan generoso. Solamente para que te des un quemón, en el verso 16 de este mismo capítulo, Santiago 1:16, leemos lo siguiente, 1:16 y 17. Dice así: amados hermanos míos, no erréis. Leamos juntos el 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda dádiva, ¿te fijas? Todo don vienen de su mano. No solamente la sabiduría, sino todo lo que necesitas día a día. Dios es un Dios generoso. En 1 Timoteo 6:17, si quieres acompañarme también a leer y subrayar ese texto y notar lo que dice 1 Timoteo 6:17, está Pablo escribiéndole a su joven aprendiz Timoteo y le da una instrucción respecto a lo que tiene que enseñar a la gente rica de la iglesia. Le dice Pablo a Timoteo: predícales esto a los ricos. Manda esto. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Más bien pongan su esperanza ¿en quién? En el Dios vivo. Y chécate cómo define a este Dios vivo Pablo en este pasaje. El Dios vivo que nos da, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Cómo? En abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Este es el Dios generoso al que tú y yo nos acercamos a pedir. Un Dios que da todas las cosas. ¿Qué me dices acerca de la mayor dádiva que tú y yo recibimos de de parte de nuestro Dios. ¿Cuál es la mayor dádiva que tú y yo hemos recibido de parte de Dios? El Hijo, ¿no? Y la vida eterna que está en el Hijo, por supuesto, pero el Hijo es en sí el regalo de Dios para la humanidad. Porque Juan 3:16 nos lo recuerda, nos lo sabemos de memoria: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, pues no. Es como para Club Semilla, ¿no? Pero me encanta que la Biblia sea así de clara, así de sencilla. Dios es un Dios generoso, nos ha dado al Hijo. Y si Dios no escatimó, diría el apóstol Pablo en Romanos 8, si Dios no escatimó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Todas las cosas. Y en ese todas las cosas está sin duda incluida la sabiduría que tú y yo necesitamos. Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos va a dar también la sabiduría que tú y yo necesitamos? Así que Dios da, y da todas las cosas. Da a todos, da abundantemente, da sin reproche, da bendición. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Él es generoso, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿No crees que Dios quiere darte sabiduría? ¿No crees que Dios puede darte sabiduría? Sigamos notando el verso 5. Dice, Él da ¿a quiénes? A todos, una vez más, sin acepción de personas. Eso significa que tú el día de hoy puedes acercarte a Él para pedir sabiduría. No importa quién seas. Todos los que estamos en este lugar podemos recibir sabiduría de Dios. Quizá tú dices, es que yo no soy el tipo de persona que Dios bendeciría dándole algo porque no me lo he ganado, porque no lo merezco. ¿Sabes? Tú y yo no nos acercamos a Dios mereciendo por nuestras buenas obras lo que sea que vayamos a pedir. Nos acercamos por los méritos del Hijo, por la obra del Hijo. Él es, y por Él es que tú y yo tenemos acceso confiado al trono de la... ¿qué? Gracia, no al trono de las buenas obras. No es que te lo ganas, te lo doy. Puedes venir. Quizá no le has buscado antes, pero este es el tiempo en el que tú puedes acercarte sin temor. Él da a todos, sin acepción de personas. Vamos a hallar gracia, vamos a hallar misericordia, el oportuno socorro. Y dice, da a todos. Esto es a quienes da. Pero veamos cómo da. Ahí dice en el verso 5. Da a todos, ¿cómo? Abundantemente, parte 1. Parte 2, sin reproche. Abundantemente me encanta. Como un río que se desborda. No da un poquito, sino un chorro de sabiduría, ¿no? Abundantemente, del griego, un chorronal. Un montón. No te va a dar así lo que le sobra de... Sería bastante bueno lo que le sobra, ¿no? Pero sabes, Dios no te va a dar solamente eso, sino mucha sabiduría. Él da abundantemente. Dicen por ahí, ¿no? Que cuando Dios da... hasta los costales presta. Así con la sabiduría de Dios. Abundantemente y sin reproche. Sin reproche. No es este rollo de que, Señor, pues vengo por sabiduría. Ahora sí, ¿no, papacito? Ya que te falló la comadre, ya que no sabías para dónde. Ahora sí vienes, ¿no? ¿Tú crees que Dios va a reaccionar así? O que Dios va a decir, otro dolor, vas a venir otra vez. O sea, ya viniste hace 10 minutos, ya te di sabiduría, otra vez estás viniendo a pedir. Es la quinta vez en el día que te tengo que estar dando sabiduría, Raúl, por favor. ¿Te imaginas a Dios de esa manera? Por supuesto que Dios no es así. Él está listo para darte sabiduría, toda la sabiduría que necesitas, todas las veces que la necesites, cada momento de tu vida. Da abundantemente, sin reproche. Y el verso 5, la última frase, dice, ¿qué cosa? Y le será dada, y le será dada, y te será dado, pide y te será dado, pide conforme a su voluntad, y su voluntad es que puedas tener toda sabiduría, todo entendimiento, para que sepas y compruebes lo que es agradable, cómo vivir para Él, y Él te va a dar lo que necesitas. Recuerdo Mateo 7:7, si quieres vamos a Mateo 7:7, porque me gustan mucho esos versículos. Mateo 7:7, y vamos a leer del 7 al 11. capítulo 7 al capítulo 11 de Mateo. Vamos a leer toda esa porción. No, no es cierto. Solo los versículos 7 al 11. Dice así. Es un eco de las palabras del hermano mayor de Santiago. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y después dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, no les dan? ¿Le pide queso? ¿Le da un hueso? ¿Se les atora en el...? No, ya estoy leyendo otra versión. ¿Qué hijo de ustedes... Perdón, ¿qué hombre de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. En Lucas, Lucas añade otras cosas que el Señor dijo en este sermón. Cuando él dijo, si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y yo siempre pienso a que mi hijo Andy en las mañanas le encanta comer huevito y siempre pide, quiero huevito, llevo huevito, papá, llevo huevito. Y yo digo, un día le voy a dar un escorpión a ver qué hace. No voy a hacerlo, pero a veces me dan ganas solamente de subir una historia de Instagram así de... No. Eso es porque soy malo. Verso 11. Pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos, qué dice? Dará buenas cosas a los que se lo pidan. Dios está listo para darte la sabiduría. Dios está listo. La pregunta es, ¿estás yendo a pedirla? ¿O qué voces estás escuchando? ¿O a quién estás pidiendo sabiduría? ¿Consejo? ¿Dirección? Así que, ¿qué debo hacer? Pedir sabiduría. ¿A quién acudir para pedir sabiduría? A un Dios generoso. Pero el texto me va a decir ahora, ¿cómo pedir la sabiduría? ¿Cuál debe ser mi actitud? La manera en la que yo me acerco a Dios. Verso 6. Pero pida, ¿cómo dice? Con fe. ¿Y cómo es con fe? Ahí dice también, ¿qué dice?
¿Cómo dice? ¿Qué dice?
No dudando nada. Pida con fe, no dudando nada, porque aquel que duda es semejante a la onda del mar, arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Dios quiere que pidas con fe. Pedir realmente creyendo con todo tu corazón, depositando tu fe y tu confianza en Él, creyendo que Dios es real, que Dios inclina su oído para escuchar, que Dios va a responder, que Dios es un Dios generoso, que Dios es un Dios sabio y que Él quiere darte lo que necesitas el día de hoy porque Él es bueno. Pide con fe. Qué importante notar también cuando leemos este versículo, esto de pida con fe, no dudando nada. Porque no sé si has escuchado esto muchas veces sacado de su contexto y gente que está diciendo, usted va a pedir con fe, hermano. Va a pedir con fe su nuevo carro, ¿no? Va a pedir con fe su nueva casa, sus nuevos palos de golf, su nuevo, no sé qué, iPad o lo que sea, ¿no? Pida con fe a ti, pida lo que sea, ¿no? ¿Está hablando de pedir estas cosas materiales? ¿Qué dice el contexto? ¿De qué estamos hablando? ¿De pedir? Sabiduría. Pedir sabiduría. De manera que necesito tener cuidado de no sacar un texto fuera de contexto porque eso crea pretextos. Pida con fe sabiduría. Hebreos 11:6 me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Y no solo crea que le hay, sino que crea también que es, dice el texto, galardonador de los que le buscan. Y el que le busca, le va a encontrar. Y va a encontrar el galardón de poder recibir aquello que Dios estaba listo para dar, aún antes de que tú se lo pidieras, pero Él está esperando que tú vengas, que tú se lo pidas. Así que, pida con fe, pida con fe. Pidamos con fe. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos acercamos a orar sin fe? O pedimos al Señor, pero la verdad ya así como que, pues Señor, pido, pero pues ya la verdad no sé si pedir porque como que no veo claro, ¿no? Eso muestra, eso es orar con fe. Somos incrédulos muchas veces. O peor aún, a veces ni pedimos porque creemos que la respuesta está en nosotros. Creemos que nosotros podemos hacerle frente a esa situación, que podemos por nosotros mismos, pero fe en nosotros mismos no es fe bíblica. La verdadera fe tiene que ver con confiar en que Dios es quien va a obrar, es que Él interviene, es que Él provee, es que Él va a hacer la obra. Yo no puedo hacer nada. Separado de Él no puedo hacer nada. Él es quien va a hacer la obra. Pide con fe. No fe en ti, no fe en otra cosa, sino fe en Él. Pero si tú pides sin fe, o tienes tu fe en el lugar equivocado, estás dudando del poder de Dios, del amor de Dios, de la provisión de Dios, de la gracia de Dios. Aquel que duda, mira las consecuencias, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando tú no crees que Dios es la única fuente de sabiduría, cuando tú acudes al lugar equivocado o acudes a otras voces y de repente pues está la opinión de este, pero también la opinión de este, termina siendo llevado por todo tipo de enseñanzas, de opiniones. Un día vas al horóscopo, otro día vas al psicólogo, otro día vas al consejero bíblico, pero al siguiente día vas con Madame Mim, y al otro es la pata de conejo, y al otro el niño Fidencio, la mano pachona, y ya no sabes ni qué onda, estás peor de confundido que cuando la bronca empezó. Eres llevado de un lugar a otro. Un día es Génesis 1 y al siguiente Géminis 2. Arrastrado por todo viento de influencia, pensando que la respuesta está en diferentes lugares, cuando solo hay un lugar en donde está la respuesta, y ese es Jesús. Él no solamente tiene la respuesta, sino que es en sí mismo la respuesta, en medio de cualquier situación. Pida con fe. No seas llevado de un lugar a otro, porque si eres llevado de un lugar a otro y estás de aquí para allá, no pienses, verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No porque Dios no quiera bendecirte, no porque Dios no quiera darte lo que necesitas, la sabiduría, sino porque tú estás diciéndole a Dios, ¿sabes qué? No creo que sea suficiente lo que tú tienes que decir. Es más, ni siquiera estoy seguro de que la Biblia tenga algo que decir respecto a mi situación. La Biblia dice cosas muy lindas, pero sobre este problema que yo tengo en el 2017, en mi trabajo, no creo que haya algo para mí. Eso no es fe, eso es dudar. Y si tú tienes esa mentalidad al acercarte a Dios, entonces no vas a recibir cosa alguna del Señor. Pero cuando tú con fe dices, Señor, yo sé que tú tienes algo que decir, yo sé que tú me vas a dirigir, yo sé que tú me vas a hablar, yo confío en ti, yo necesito tu sabiduría, ¿podrías hacer algo? ¿Podrías dirigirme y mostrarme por dónde? ¿Sabes qué? Puedes estar seguro que vas a recibir algo del Señor. Pero si eres de doble ánimo, verso 8, y terminamos, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquel que es llevado como la ola del mar, por el viento que sopla de aquí a allá, es de doble ánimo. Esto de doble ánimo es un corazón dividido, que un día estás aferrado a Dios, o no sé si aferrado, pero sí en las cosas de Dios, o leyendo la palabra, pero al día siguiente ya estás en otra filosofía, estás abrazando otra cosa, y estás un día por acá, pero el otro día ya. Le dices, sí, Dios, te amo, pero también el mundo es como, creo que también amo el mundo. Es como si yo le dijera a mi esposa, mi amor, tú eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, y de repente pasa otra chava y digo, tú también eres la mujer más hermosa. Es un corazón dividido. ¿Qué voy a recibir de mi esposa si yo tengo ese corazón dividido, ese doble ánimo? ¿Voy a recibir algo? Cachetadas nomás, quizá. Pero no voy a recibir nada. Es inconstante en todos sus caminos, dice. El hombre de doble ánimo es inconstante. Inconstante. Sus caminos no tienen claridad, no avanza, está estancado, no hay fruto. Y todo comienza porque ha estado escuchando las voces equivocadas. Porque ha estado yendo a pedir consejo en el lugar equivocado, en la sabiduría de este mundo. La pregunta sería, ¿a quién estás acudiendo entonces para recibir dirección? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Por qué tus caminos están como están? ¿Por qué mis caminos están como están? No te olvides, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que no seas inconstante y todo esté sin un rumbo. Es un consejo muy sencillo. Yo sé, mis hermanos, diría Pablo, que ustedes son capaces de exhortarse unos a otros, que ustedes conocen estas cosas, que ustedes ya lo saben, pero ¿cuánta falta a veces nos hace volver a simplemente observar textos como estos preguntarnos qué voz estoy escuchando. ¿Estoy acercándome a Dios para pedir sabiduría o estoy caminando en mi propia prudencia? ¿Por qué las cosas marchan como marchan el día de hoy? Y yo quisiera que termináramos este tiempo justamente tomando unos minutos para decirle: Señor, necesito tu sabiduría. No puedo seguir confiando en mi propia prudencia más. Quizá no estoy recibiendo nada porque no estoy pidiendo nada. O porque estoy pidiendo mal para gastar en mis deleites, también diría Santiago. Seguramente hay gente que hoy en particular necesitaba recordar: no lo vas a tomar tú en tus manos, vas a pedirle al Señor que Él te dirija. Tenemos cosas por delante este fin de año, ¿no es así? Esta semana, estos días, este mes. No puedes solo, necesitas que el Señor te provea y te dirija. Así que, ¿por qué no terminamos una predicación que habla sobre pedir sabiduría haciendo lo que predicamos? Pedir sabiduría. ¿Por qué no nos ponemos de pie y tenemos un tiempo de oración? Señor, hay tantas áreas en nuestras vidas en donde vemos inconstancia, vemos doble ánimo, un corazón dividido, somos arrastrados en muchos aspectos, y a veces es tan sencillo como regresar una vez más a ti para pedirte perdón, Señor, por no haberte buscado antes, pero también venir a rogarte que tú tomes nuevamente las riendas, el volante, el timón de nuestras vidas, y que seas tú quien derrame su abundante sabiduría, su perfecta sabiduría en nuestras vidas. Hoy venimos a hacer lo que leímos, pedir. Sabemos que al pedir vamos a recibir, al buscar vamos a hallar, al tocar se nos abrirá. Yo en lo personal, Señor, necesito sabiduría con mi familia. Y quiero venir a pedirte que tú me la des para poder instruir a mis hijos, amar a mi esposa como debe ser, administrar mis tiempos de la manera en la que tú quieres que yo lo haga. Gracias, Señor, porque sé que tú escuchas esta oración. Y yo sé que tú vas a derramar abundante sabiduría entre todos los que estamos aquí el día de hoy. No porque lo merezcamos, sino porque tu palabra nos ha invitado a pedir con fe, y eso es lo que hacemos, Señor. Respondemos a tu palabra hoy. Así pedimos en humildad. Todo lo que necesitamos está en ti. No nos permitas vivir engañados pensando que hay otras fuentes de sabiduría o de provisión aparte de la única que es verdadera. Danos lo que hoy necesitamos, Señor. Apelamos a tu gracia y no a nuestras buenas obras. Apelamos a un Dios generoso que da a todos abundantemente y sin reproche. Y sabemos que nos será dado. Así pedimos, Señor, en esta tarde, en los méritos de Cristo. Amén.